Hola, buen día a todos. Bienvenidos a esta transmisión de JS Juvenil. Aunque hoy no podemos estar reunidos en el templo, sabemos que la presencia de Dios ministrará nuestras vidas y corazones en el lugar donde estemos, si es que nos disponemos a buscarle de todo corazón. Por eso te invitamos a que te conectes con nosotros a través del Espíritu Santo y te desconectes de todo lo que te puede distraer. Busca tu Biblia, tu cuaderno de apuntes. Tienes 3 minutos mientras escuchamos esta canción. Y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios.
Un pacto de gracia. Yo chilling, sin ningún remordimiento. Tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. No miento que siento que salgo aquí adentro. Me calma la ansiedad de lo que cada día enfrento. Sin el y de la vida cotidiana, tengo pan para mi alma cada día de la semana, provisión que emana del cielo que sana, alejado del estrés de lo que corren y se afanan. Ey, mi pana, esto se siente bien, se siente como el sol abrazándote la piel, saber que cada noche trae un nuevo amanecer. Claro, si Jesús me levantó para vencer.
Se siente bien, se siente tan bien, su amor es una ola que me lleva por bien. Se siente bien, se siente tan bien. Como la arena junto al mar, yo contigo quiero estar, pues conmigo se siente tan bien.
Oh my God, it feels so good. What amazing grace that I found with you. ¿Cómo te explico? Vivo bien la vida y no me complico. Esta paz que tengo es como la brisa. Es como vivir sin pausa, sin prisa. Lámpara que alumbra donde tú pisas. Simplemente los problemas no me borran la sonrisa. Au, Babilonia, chao. El mar está calmado, el cielo despejado. Jesús está en la tabla y yo estoy confiado. My bro, relajado, pues su amor me ha salvado.
Se siente bien, se siente tan bien. Su amor es una ola que me lleva por bien. Se siente bien, se siente tan bien.
Como la arena junto al mar, yo contigo quiero estar, pues conmigo se siente tan bien.
Ey, esto está bueno. Ahora bien,
se siente bien, bien, bien.
Poder confiar en él. También su amor es una ola que me lleva por bien. Se siente bien, se siente tan bien.
Como la arena junto al mar, yo contigo quiero estar, pues contigo se siente tan
bien. Confío en el amor de Dios, que es eternamente y para siempre. Inagotable, men, inagotable.
Es que andamos como Pedro, bro, surfeando sin tabla. Ja. Arroba pacto de gracia.
Se siente también. Yeah.
Bienvenidos a una nueva transmisión de JS Juvenil Radio. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su sintonía y dejando claro que toda la exaltación, el reconocimiento, se lo lleva a Dios. Damos a Él toda la gloria, toda la honra, porque si no fuese por Él, no estuviésemos aquí. Y esta programación llega a cada uno de ustedes porque así Dios lo ha querido. Estamos alegres, felices, muy contentos por nuevamente estar en esta transmisión de JS Juvenil Radio con la mejor intención y disposición para que sean todos bendecidos y muy alentados, animados, fortalecidos por esta palabra. Hoy hemos traído una excelente y gran noticia, como cada semana. Recuerden, como siempre decimos, toda esta programación tiene base en la palabra de Dios. No nos equivocamos cuando decimos que es la mejor noticia que hemos traído para ti hoy, porque su base es en la palabra de Dios. Todo lo que hemos hablado hasta ahora y aún lo que podamos hablar a continuación es por inspiración divina, porque Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos da de qué hablar. Estamos completamente convencidos que esta programación es de bendición para tu vida. Por eso, hoy no será la excepción. Hemos traído un excelente tema para el beneficio de todos. Nosotros hemos sido alcanzados, redarguidos, transformados y formados por esta palabra. Con propiedad lo podemos decir y hablamos lo que hemos traído para ustedes hoy. El título de la programación de hoy, Vida Verdadera, la vida verdadera que recibimos de parte de Dios. Quiero compartir lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 6. Dice, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso, deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Hoy es la mejor noticia que hemos traído para ti. Que puedas aprender, que puedas entender que cada día, como hijo de Dios, debes mostrar y tener esa actitud de un verdadero hijo de Dios que refleja en su forma de vivir una vida verdadera, no ficticia, no fingida, no imitando a nadie, no siguiendo una corriente, sino siendo como un imitador de Jesús, quien dejó el mejor modelo a seguir para tener una vida que a Dios le agrada. Hoy estoy en compañía, como siempre, de Elismari Ferrer, ya ella estará dando su saludo, su bienvenida, pero también tenemos una invitada especial que no solamente entra como invitada o está como invitada, sino que será parte de lo que es JS Juvenil Radio durante todo este tiempo que estemos en transmisión de esta programación. Sin más preámbulo, Elismari, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para nosotros hoy? ¿Qué ha hecho Dios contigo que vas a compartir con nosotros y con todos los que escuchan?
Saludos para todos, bendiciones también. Espero que se encuentren muy bien y me hace muy feliz poder estar aquí junto con todos ustedes, poder compartir esta noticia tan importante que el Señor ha ministrado primero a nuestros corazones para que podamos hablarlo y compartirlo aquí con todos ustedes. Por supuesto, como decía el pastor, el Señor primero nos habla, primero trata con nosotros y luego podemos hablar esta noticia a cada uno de ustedes. De hecho, me sorprende que cuando yo estaba escribiendo, cuando yo estaba redactando mi parte, yo sentía que literalmente el Señor me hablaba a mí. O sea, no era algo que yo solamente lo escribía, yo decía, ah, sí, bueno, esto le puede servir a mis hermanos en Cristo, esto le puede servir a las personas que van a escuchar, sino que literalmente sentí que el Señor me confrontó con ciertas cosas que yo misma iba escribiendo y cuando las leía decía, wow, sorprendente cómo Dios habla.
¿Sentiste esa sensación de que como que, sí, Señor, entendí que debo cambiar para poderlo enseñar?
Exactamente. Y así como yo creo que esto me ha confrontado a mí, yo también estoy segura de que va a confrontar a cada una de las personas que están escuchando esto y juntos vamos a aprender muchísimo de cuál es esta vida verdadera, la cual Dios nos ha llamado por medio de su Hijo Jesús. Por supuesto, tenemos una invitada especial, como había mencionado el pastor César, y ella es Ruth Noemí Socorro.
Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por darme la participación de estar en este programa. Y ciertamente este, el tema que hablaremos hoy es un tema de suma importancia, porque podremos aprender realmente cuál es el significado de tener una vida verdadera en Cristo. Antes de que comencemos con el tema de lleno, quisiera que tanto Elismari como el pastor me dieran sus puntos de vista de qué significa para ellos la vida. Pastor.
Ok, bueno, yo me baso en lo que dice la Escritura. Como siempre digo, allí está la base de toda enseñanza, que eso dice la palabra de sí misma. Y creo que cada mensaje tiene que ser basado en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, siguiente al versículo 2 que leí al principio. Los primeros versículos de Colosenses 3 dice: Dios le dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna, a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Allí está la base del programa, y para mí, la vida es Cristo. Sí, nacemos, nos desarrollamos, podemos alcanzar muchas cosas, llegar a cierta edad y ya nos toca morir, porque es la naturaleza, o así debe ser el ciclo de la vida. Pero durante nuestra vida, todo lo que tenemos, alcanzamos o podemos lograr, es gracias a Jesús. Por eso para mí, la vida es Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer, como dice la Escritura. Y otro versículo muy importante, Juan 14:6, Jesús dice de sí mismo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vuelvo y repito, para mí, la vida es Cristo. Elismari, creo que también tienes algo interesante que aportar a esta pregunta de Ruth.
Pues sí, la verdad es que las personas suelen relacionar la palabra vivir a un concepto muy diferente del verdadero. Mientras hay quienes piensan que vivir se basa meramente en existir, hay otros que creen que vivir se trata de poner su cuerpo al máximo, al límite, o buscar cualquier tipo de disfrute para distraerse y así pasar día tras día, intentando llenar un vacío. El mundo te dice cómo sobrellevar la vida erróneamente, pero solo en Cristo está la vida verdadera, tal cual como lo decía el pastor. Para nosotros, los hijos de Dios, la vida cristiana empieza cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, y la única forma de vivir esa vida verdadera a la que Cristo nos llama, la podemos basar, la podemos explicar con Colosenses 3, versos 1 al 3. Dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la vida que el cristiano debe llevar, que el Hijo de Dios debe llevar. Una vida conforme a las cosas del cielo, a las cosas eternas, no a lo que podemos ver aquí en el plano terrenal, sino muchísimo más allá. Sabemos que somos ciudadanos del reino de los cielos, a pesar de estar en esta tierra, y precisamente, como hijos de Dios, tenemos que buscar lo de arriba, lo del cielo, para poder vivir la vida verdadera a la cual somos llamados.
Exactamente. Investigando un poco de este tema, del tema de la vida como tal, es como decía el pastor César, el ciclo de la vida, que es el que manejamos desde que somos pequeños, que comenzamos con aprender, reproducirnos y morir. Esos son los conceptos básicos que siempre nos enseñan por lo general en biología. Pero, según el concepto de la Biblia, nos enseña otra cosa en Efesios 5:15, verso 16. Así que tengan cuidado de su forma de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. En este pasaje podemos ver con suma claridad lo que la Biblia nos dice. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tendremos muchísimos obstáculos, pero no podemos, o no debemos, mejor dicho, descuidar nuestra fe en Dios y apartarnos de Él. Al hacer eso, estamos totalmente diciendo: Señor, no te quiero, y por igual no quiero tener una vida verdadera.
Pues sí, tal cual como lo hemos comentado hasta ahora, son muchas las posiciones que tomamos como humanos que nos alejan de una verdadera vida pegada a la que Dios diseñó para cada uno de sus hijos. Si nos has acompañado hasta ahora y te interesa este tema, vida verdadera, no te apartes. Vamos a un breve corte musical, enseguida regresamos.
Dentro de mi corazón, solo tú conoces, solo tú has visto. Has estado junto a mí desde el principio, tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí.
Luego de ese corte musical, podemos continuar con este tema tan especial, tan importante, llamado vida verdadera. Los versículos en los cuales nos vamos a estar basando son Colosenses 3, versos 1 al 10, y los quisiera leer rápido antes de empezar a desglosar. Dice, Colosenses 3, versos 1 al 10, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya habíamos leído eso, vamos al verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y yo quiero que se fijen en que el mensaje de Pablo hacia los colosenses, si se quiere, era muy básico. Y también, si se quiere, lo que él decía es algo que como hijos de Dios sabemos muy bien, o deberíamos saberlo muy bien. No obstante, aunque la iglesia de Colosas seguramente también conocía todo esto, Pablo les recuerda y abre su mensaje con los versículos 1 y 12, como ya lo hemos leído bastante, quisiera que lo lean ahí por mientras tanto. Y repito, suena tan obvio y podemos recordar a nuestros pastores y a diversas figuras del cristianismo actuales, o no tan actuales, hablando sobre estos versículos y exhortándonos y enseñándonos. Y también podemos recordarnos a nosotros diciendo, sí, amén, así es, aleluya. Pero la teoría no es igual a la práctica. No es fácil, ok, quiero que seamos todos conscientes de esto, no es fácil poner los ojos en algo que nunca has visto, en vez de en todo lo que tienes delante, lo que puedes sentir, lo que puedes ver, lo que puedes tocar. Pero, ¿quién dijo que debía ser fácil? Esa es la pregunta que yo te hago a ti. ¿A ti alguna vez alguien te ha dicho que eso tiene que ser fácil? ¿Quién dijo que Dios nos tiene que dar todo en bandeja de plata? ¿Alguien te ha dicho eso? Porque si es así, déjame decirte que esa persona se equivocó. Y si tú pensabas eso, también estás muy equivocado. Perdóname que te lo diga. Porque entonces, ¿en dónde está el sacrificio y el esfuerzo? Por algo, en el libro de Josué dice, esfuérzate y sé valiente. Y solamente los que se ponen los pantalones, por así decirlo, pueden tocar el corazón de nuestro Padre y alcanzar la vida eterna. Porque el problema es que actualmente la vida, en general, es muy facilista. Y el problema es que los cristianos hemos adoptado ese estilo de vida facilista también y lo hemos aplicado a nuestra vida espiritual. La cuestión es que eso no puede ser así. Porque, repito, solamente los que se esfuerzan y son valientes son los que pueden llegar a ver las maravillas, las bendiciones, todo lo que Dios tiene para nosotros.
Me llama la atención cuando tú dices que se ha vuelto como que fácil o se ha adoptado esa costumbre de facilismo. Esta situación, este tiempo que estamos viviendo, ha hecho de que los cristianos, los que de verdad somos hijos de Dios, tomemos fortaleza y la posición que de verdad nos corresponde. Porque nuestro estado debe ser consecuente con nuestra posición. Vivimos habiéndonos despojado de las viejas costumbres de la vida y que esto no tiene lugar en la nueva vida como hijos de Dios. Lo fácil nunca es bueno. Lo fácil al tiempo trae sus consecuencias. Por eso es necesario, como dice la Escritura, como dice Elimario en Josué 1, que debemos ser valientes, esforzados. Por algo la Biblia enseña de que solamente los valientes arrebatarán o heredarán el reino de los cielos. Cuando las cosas se nos ponen un poquito difíciles, queremos arrugar, como dicen por allí. Esa no es característica de quien vive una vida verdadera. Yo creo que Ruth tiene algo muy importante que aportar a esta parte o a este punto del programa.
La verdad es que sí, y es que escuchando a Elismari y luego escuchando al pastor, me sorprendí en este momento porque nosotros tres no nos sentamos y cada quien como que escribió su parte de lo que iba a decir. No, cada quien escribió su parte por separado. Y en este primer punto que yo escribí, me parece algo sorprendente porque es básicamente lo que ellos dos están diciendo. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor Salvador, tengamos en cuenta que nuestro caminar ya no debe ser el mismo. Obviamente va a ser difícil por nuestro día a día. Somos seres humanos y cometemos errores. Todos pasamos por eso. No crean que porque tal vez nosotros tenemos muchísimo tiempo siendo cristianos, muchísimo tiempo siendo seguidores de Cristo, ya somos exentos a que no nos va a pasar nada. Y el que piense eso, pues, querido hermano, querido amigo, querida persona que nos está escuchando, está equivocado. Eso no es así. Es como decía nuestro reverendo Cookie Padilla: caerse está permitido. Lo que no está permitido es estar en el suelo. No tengamos esa mentalidad conformista que solemos tener la mayoría de los seres humanos, que ya al tener a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente nos transformamos. Tipo Hulk, algo así. Todos sabemos que cuando hacían enojar a Bruce Banner, se convertía inmediatamente en Hulk. Así queremos ser los cristianos. Queremos que ya al aceptar a Cristo en nuestro corazón, ya vamos a de una vez, ya somos superhéroes, nada nos va a pasar, nos vamos a tirar a media calle y nos va a pasar un carro por encima y vamos a quedar completicos. No, no piensen eso porque eso no es así. Seamos más como Dios quiere que seamos y menos como nosotros pensamos que Él quiere que seamos. Es algo confuso, pero muy simple. Deja que Dios haga su obra en ti. Y la verdad es que cuando comiences a dejar que Dios haga su obra en ti, justamente en ese momento vas a tener la vida verdadera de la cual nos habla la Biblia.
El verso 5 de Colosenses 3 dice algo interesante: por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Hoy te trajimos esta noticia: vida verdadera. La vida verdadera es la que agrada a Dios. A la altura o al tiempo que estamos viviendo, creo y completamente seguro estoy de que todos sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que conviene y lo que no. No es algo de que alguien va a hacer o va a cometer una falta, va a vivir como le da la gana, va a cometer errores y luego no va a sufrir consecuencias. Y va a decir: es que nadie me lo dijo. Mentira, te estás engañando a ti mismo, como dice la Escritura. Todos sabemos ya qué es lo bueno, qué es lo que agrada a Dios. Pero, como decíamos en una ocasión, lo que cita la palabra en Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo, pero los hombres, la creación, la humanidad prefirió más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Aléjate de lo malo, aléjate de lo que Dios aborrece. ¿Quieres recibir y vivir una vida verdadera como hijo de Dios? Suelta, despójate de todo lo que desagrada a Dios. De lo contrario, vive una vida verdadera que agrada a Dios.
La verdad es que a veces es difícil soltar lo que hemos estado trayendo, acarreando en nuestras mentes y en nuestros corazones durante tanto tiempo, incluso cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Cuando decimos, sí, yo muero para el mundo y empiezo a vivir para Cristo. Es difícil. Yo no quiero que piensen que es fácil. Queremos dejarles completamente en claro eso. Sin embargo, por algo en la Biblia dice, en Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay personas que de verdad quieren empezar a vivir una relación con Dios, porque ellos aman a Dios, porque ellos se sienten atraídos por lo que de repente la Biblia dice, por lo que Dios ha ministrado a sus corazones. Pero el problema es que el querer no es suficiente. ¿Dónde está el sacrificio? Hay que sacrificar, hay que esforzarnos por soltar aquello que nos separa de Dios. El amor no es suficiente. No es que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a preguntar cuánto me amaste, o no lo sé, cuánto leíste de la Biblia, cuánto escuchaste de cualquier pastor, de cualquier predicador. Dios te va a preguntar y Él te va a juzgar por lo que tú hiciste en esta tierra. Y creo que hace mucho tiempo, hace bastantes programas, yo mencionaba un punto, y es que por amor a Dios, precisamente, deberíamos estar dispuestos a hacer estos sacrificios, y precisamente, ese amor que sentimos por Dios nos va a hacer más fácil soltar todos aquellos males, todo eso que acarrea pecado en nuestro corazón. ¿Es difícil? Sí, no es imposible. Porque por algo también la Biblia dice que Dios no nos da algo con lo cual no podamos, algo que no podamos llevar, algo que no podamos soportar.
La Biblia en el verso 7 de Colosenses 2, 6 al 10 nos dice: arraigados y sobreedificados en Él y conformados en la fe, así como habéis sido enseñados en acciones de gracia. En este punto, la palabra arraigados y sobreedificados son metáforas totalmente separadas. Una, digamos que es de un árbol, y la otra de una casa. Arraigados es en tiempo pasado, un hecho ya terminado. Y sobreedificados es en tiempo presente, indica una construcción y desarrollo continuo. Imaginemos esto por un momento. Un árbol adecuadamente arraigado producirá un buen fruto. Y entonces ustedes pensarán, ¿cómo se puede imaginar esto si es solamente un árbol? Sencillo. Un árbol que crece con su raíz bien pegada a la tierra jamás se podrá quitar con facilidad. Aunque tal vez ustedes nos puedan escuchar a nosotros tres hablando de este tema de lo más confiados y de lo más seguros, no es así. Para nadie es fácil la vida en Cristo. Constantemente vamos a tener tropiezos, pruebas, y pensamos que solo nosotros hemos pasado por eso. Que somos los únicos con debilidades, con malos ratos, con malas cosas, y no es así. En este punto no es decir, yo soy más fuerte que todos, yo soy mejor que él, yo soy mejor que el pastor, yo soy mejor que Lismari, yo soy mejor que todos. O sea, nos creemos mejores, pero no lo es. No deberíamos tener esa mentalidad. Es mejor poder decirle a Dios esto: Dios, no soy fuerte, soy débil, cometo errores y no sé si puedo continuar, solo quiero que me ayudes. Cuando nos humillamos, cuando tenemos un corazón humillado y contrito ante Dios, allí nuestro pensamiento, nuestro corazón, se está arraigando en la tierra y estamos sobreedificando nuestro pensamiento. En ese preciso instante es donde comenzamos a tener nuestra vida verdadera que nos va a llevar a una vida eterna.
Yo creo, como decía Ruth ahorita, que hay una conexión en todo lo que hablamos, por supuesto. Estamos basándonos todos en la misma escritura, en el mismo pasaje. Pero hay algo interesante, que para poder hablar con esta propiedad, cada uno de nosotros ha tenido que pasar por un proceso. Cada uno de nosotros es necesario o ha sido necesario de que suframos un poco, de que aprendamos la lección y, si es necesario, a golpes. Como en ocasiones provoca darle algunas cachetadas a algunos, y no me refiero a maltrato, sino como que reacciona, porque es necesario de que aprendan lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, para cada uno de todos ustedes. Fíjense que en Colosenses capítulo 3, el verso 10 dice: ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Una vida verdadera se basa en conocer a Dios. Si tú conoces a Dios porque has recibido de parte de Dios, tú sabes que Dios es bueno, tú sabes que Dios es amor y que Él te va a dar todo lo que tú necesitas, pero debes cumplir con tu parte del plan. Vive esa vida verdadera, camina de la mano con Jesús, sé obediente, sé fiel a Dios. Es bonito, es sabroso, se siente muy gratificante, se siente espectacularmente bien cuando recibimos todos los beneficios y todas las bendiciones que vienen de parte de Dios, cuando todo sale bien. Pero cuando las cosas se ponen un poco difícil, increíble, pero la mayoría tiende a renegar de Dios. Como que, no, pero Diosito, pero ¿por qué a mí, si yo me he portado bien o yo he hecho esto, yo cumplí con aquello? Recuerden que el mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y recuerden que la vida verdadera se basa en vivir como Jesús nos dio el modelo o las enseñanzas de cómo debemos vivir. Por supuesto, hoy esta excelente noticia es para que tú te acerques más a Dios. Si conoces a Dios hasta hoy, te invitamos a que no dudes y que sigas paciente, tranquilo, sin desespero, sin nervio. Confía en Dios. El momento difícil va a pasar y verás que Dios jamás te abandonó. Pero eso, si tú cumples con la parte del plan. Si llevas como característica en tu forma de ser esa vida verdadera que solamente la recibimos o la podemos desarrollar de la mano con Jesús. Esto es lo que hemos compartido con ustedes hasta ahora. Espero que sea de gran bendición. Vamos a otro corte musical. No se aparten, que ya regresamos con más de esta excelente noticia para cada uno de ustedes. Vida verdadera. Ya volvemos.
Baez. Pescado vivo.
Yo no sé qué está pasando,
yo no sé lo que pasó,
pero las penas voy sacando,
yo no sé lo que pasó,
hay algo andaba yo buscando,
yo no sé lo que pasó,
pero tu amor me fue a encontrar,
yo no sé lo que pasó,
y andan diciendo que desde que estoy contigo, mi vida es mucho mejor, y ahora soy lo que soy porque te
y andan diciendo que desde que yo estoy contigo mi vida es mucho mejor y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo.
Ahora que tú estás conmigo ya sé pa' dónde voy. Ahora que tú estás conmigo ya sé pa' dónde voy. No, no quiero yo pedirte nada, no quiero ni Gucci ni Prada, solo quiero tu corazón. Ahora todo tiene otro sentido. Cuando camino por la calle me hablas al oído. Ya no me importa si ando en buzo o ando en jet privado. Todo se siente bien si tú estás a mi lado. No necesito seguidores si yo te sigo a ti. No necesito fama si soy todo para ti. No quiero un millón de vistas en YouTube si ya me basta si me estás mirando tú.
No necesito seguidores si yo te sigo a ti. No necesito fama si soy todo para ti. No quiero un millón de vistas en YouTube. Que me basta si me están mirando tú.
Y andan diciendo que desde que yo estoy contigo mi vida es mucho mejor y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo.
Y andan diciendo que desde que yo estoy contigo mi vida es mucho mejor y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo.
¿Qué está pasando?
Yo no sé lo que pasó,
pero las penas voy sacando.
Yo no sé lo que pasó.
Hay algo andaba yo buscando.
Yo no sé lo que pasó,
pero
Tras ese corte musical, estamos de vuelta y continuamos desglosando este tema tan especial, vida verdadera. Yo quiero empezar con el versículo 5, solamente la primera parte, de Colosenses 3, que dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Si ustedes recuerdan lo que yo dije prácticamente al principio, yo lo quiero repetir ahorita. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos en este mundo. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre saber y aplicar? Yo tenía un profesor de matemáticas, me voy a ahorrar el nombre, pero este profesor siempre nos decía lo siguiente: hay una diferencia entre entender y aprender. Y como lo decía todas las clases, nosotros muchas veces echábamos broma con respecto a esa frase. Y todo el tiempo, si se quieren, las pasamos burlando del profesor. Pero yo actualmente comprendo bien lo que él quiere decir. Sí, porque cuando él nos explicaba algo, todo el mundo decía: sí, profesor, entendemos. Y todo era mentira. Porque siempre, así somos los alumnos. Nos dicen: entendieron, sí, profe. Pero en la mente estamos así como que: Dios mío, ya queremos salir al recreo, o qué sé yo. Entonces, sí hay una diferencia entre entender y aprender. Porque yo puedo entender, sí, lo que él colocaba ahí en la pizarra, yo podía decir, sí, sí entiendo, y de hecho sí lo podía entender. Pero no me forzaba en, por ejemplo, aprender el procedimiento, aprender las fórmulas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando me colocaban una hoja de examen enfrente y me tocaba empezar a resolver ejercicios, yo no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no había aprendido el proceso. Por lo mismo, yo les quiero decir que no es lo mismo entender el cómo nos tenemos que comportar como hijos de Dios que aplicarlo a nuestras vidas. Escuchen, hay muchas personas que saben que la fornicación, el adulterio, la lascivia, la mentira, entre otras cosas, están mal y poco les importa. Es más, muchos de los que asistimos a una iglesia no sabemos los 10 mandamientos de memoria y muchísimas otras cosas que dice Dios en su palabra. El problema está en que, como decía con anterioridad, Dios no te va a juzgar por cuanto tú sabes, sino por cuanto tú cumples. Por cuanto has dejado de vivir como el mundo te lo dicta, para vivir de la manera verdadera en que Cristo te pide vivir, la forma en la cual Él te ha llamado. Una vida de honestidad, de amor, de buen juicio, mansedumbre y algo que actualmente está fuera de moda, el servicio. Sí, porque actualmente todo el mundo te quiere decir que te coloques tú encima de todos y que no te preocupes por absolutamente nadie más. Pero eso es lo que pasa cuando los corazones de las personas están lejos de Dios. Todo el tiempo es un yoísmo, todo el tiempo es un orgullo. Y dejamos de lado que Jesús nos enseñó, Él siendo el Maestro, Él siendo el Mesías, enseñó a servir y no a que le sirviesen. Y ahora yo te voy a hacer otra pregunta, o este es el día de las preguntas. ¿Qué está más vivo en nosotros? ¿Lo terrenal o lo espiritual? ¿Quién dirige tu vida? ¿El Espíritu Santo a la opinión o la opinión de tus pares y la tendencia? Una pregunta que yo dejo ahí al aire para que cada quien la medite.
Bueno, y como Elismari dijo que hoy es el día de las preguntas, yo voy a aportar a eso. ¿Qué es el engaño? ¿Qué es el engaño para cada uno de nosotros? ¿Qué es una mejor pregunta? Que esta sí quiero que me la contesten, ya sea el pastor o que me la conteste Elismari. ¿Qué es una filosofía hueca?
Bueno, en lo particular yo pienso que una filosofía hueca son como una serie de doctrinas, una serie de pensamientos que, si se quiere, no tienen una verdadera base, o su base no es sólida, su base no es justa, su base no es aplicable. Y yo creo que actualmente hay muchísimas filosofías huecas que, desafortunadamente, incluso nosotros como hijos de Dios las consideramos, las meditamos, decimos: ay, pero yo creo que puede tener razón, ay, pero yo creo que esto me parece lógico, sí, qué tal, qué cual. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas filosofías huecas, como dice Rondemí.
Exacto, y por eso es que en el verso 8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este es un pasaje, honestamente, que nos da una cachetada a todos, la verdad. Porque a veces, como seres humanos, y aún incluso como jóvenes, puedo hablar con seguridad, que como jóvenes tendemos a llevarnos por esas filosofías, por esas huecas sutilezas, como nos dice la Biblia, que es más algo que piensa el hombre que lo que Dios nos está mandando a que pensemos. Como seres humanos estamos propensos a ser engañados. Siempre somos engañados. Y parece como que algo tonto este ejemplo que puedo dar. Pero a veces vemos un producto en la televisión. No sé si a ustedes dos les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho. Veo un producto por internet y me encanta, me pego con el producto hasta que lo tengo. Y cuando lo tengo, no es nada, no es para nada igual a que como yo lo veía. Ni se le parece, nada, nada, nada. Y hasta a veces me ha causado un daño corporal. ¿Y qué más hago? ¿Botarlo o regalarlo o hacer cualquier cosa o simplemente dejarlo arrumado? Por lo general, eso es lo que nosotros hacemos siempre. Pero si lo ponemos en una palabra más sutil, podríamos decir que en vez de ser engañados, somos cautivados por todo lo que nos puede presentar el mundo. Y este es un ejemplo un tanto delicioso, pero pongámoslo de esta forma. Tenemos días queriendo comer pizza, donas, hamburguesa, un patacón, algo súper rico. ¿Verdad que sí, Elismari?
Dios mío, Ronemi, por favor, de que tengo hambre, por favor.
Somos seducidos en ese momento por querer comer algo tan delicioso. Pero fuimos al doctor y el doctor nos dijo que no podíamos comer nada de eso porque, no sé, nos brotaba en la piel. Y nos lo presentan todos esos platos juntos. Lo tienes allí. ¿Qué harías? ¿Te lo comerías aún sabiendo que te va a caer mal? ¿Aún sabiendo que tal vez puedas ir al doctor? ¿Qué harías tú, Elismari?
Bueno, en lo particular yo le pediría al Señor fuerza para no comérmelo, porque Dios mío, o sea, la pizza es, yo creo que uno de mis platillos favoritos, y si por mí fuera, yo lo comería todas las semanas, al menos unas 3 veces a la semana. Pero en este caso que dice Ronami, que bueno, que, okay, me cae mal, Dios mío, me lo pensaría 2 veces a decir verdad, con honestidad.
De momento, vemos esto sin sentido. Vemos este ejemplo un poco bizarro, por así decirlo. Pero es algo que nos está seduciendo. Es algo que está secuestrando nuestro corazón. Sí, así tal cual escuchan, secuestra nuestro corazón. Y aunque se escucha súper, hiper, mega exagerado, no lo es. Cada uno de nosotros es responsable de nuestro propio engaño. En todo este pasaje podemos observar que todo es un engaño, ya que las filosofías humanas y huecas sutilezas son sabiduría humana opuesta que apartan de Cristo. Más sencillo esto no se podría decir. No debemos confiar en lo que nuestro corazón puede sentir, porque eso nos puede apartar de Cristo.
Hay que tomar en cuenta, hay que tener en consideración que el ser humano siempre toma todo a su conveniencia. Y yo creo que la mayoría de movimientos que hemos visto actualmente se basan en la mera conveniencia. Como decíamos, las personas actualmente no quieren hacer sacrificios. Y si, por ejemplo, si tú tienes algún defecto, las personas te lo quieren colocar como que no, como que eso no es un defecto y tú no tienes por qué cambiar. Ellos te quieren meter en la cabeza que todos esos pensamientos a veces erróneos que tú tienes, en realidad no son erróneos, en realidad no es un error, en realidad no es malo, sino que, bueno, esa es tu humanidad o eso es quien tú eres, esa es tu personalidad, y tú tienes que sentirte orgulloso de quien tú eres. Por lo tanto, no voy a decir que te fuerzan, sino que te incitan, te seducen, como decía Ruth, engañan tu corazón para que tú pienses que todo lo que ellos dicen, eso que lo quieren disfrazar como miel sobre hojuelas, para que tú te lo creas y tú digas, ah, pero si este fulano influencer, si todo el mundo dice que esto está bien, ¿por qué, por ejemplo, como cristianos, por qué la Biblia dice que esto está mal si actualmente todo el mundo dice que está bien? Y no quería tocar ciertos puntos, pero vamos a tocarlos porque hay que ser claros y raspados, como decimos aquí. Punto homosexualidad, punto aborto y tantas cosas más. Todo es por conveniencia. Porque, ay, no quiero tener que someterme a un cambio, no quiero tener que cambiar nada de mí. Por flojera, por lo que sea. Pero es por eso que la Biblia dice en 1 de Corintios 3:18 que nadie se engañe si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Así que cuando tú veas que una persona te está diciendo, quien sea que sea, si sea la persona de más renombre en todo el mundo, si esa persona va en contra de lo que la palabra de Dios dice, es tu trabajo, es tu deber reaccionar y decir, esta persona está diciendo esto, ah, pero Jesús dijo algo muy diferente en su palabra. Y tener en cuenta que esa persona no te va a dar la vida eterna. Esa persona no te va a dar absolutamente ninguna bendición. No te va a dar absolutamente nada. De hecho, tú ni siquiera comes a esa persona. Esa persona ni siquiera sabe de tu existencia. Ahora, Dios te conoce. Él es el que te va a dar la salvación. Él es el que te bendice. Él es el que permite todo en tu vida. Así que, ¿de quién crees tú que es más importante la opinión? ¿De un fulano que tú nunca has visto en persona o de Dios que te mira cada día?
Sabes, y no solamente eso, sino que en este tiempo hablan sobre la libertad de expresión. Y dicen, no, que todos tienen derecho a la libertad de expresión y la libertad. Pero es como que una palabra meramente engañosa. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros como cristianos decimos, tomando el ejemplo que tú dabas sobre el homosexualismo, si nosotros como cristianos decimos, no, yo no estoy a favor del homosexualismo, ok, eso está perfecto. Son dos cosas diferentes, estar a favor y respetar algo. Nosotros como cristianos respetamos su decisión, pero no lo apoyamos, y eso está bien. Pero ya al nosotros dar esta opinión, nos tildan de homofóbicos. Y me pasó porque un día en la universidad tuvimos un debate sobre ciertos puntos. Y entre ese punto, justo a mi grupo, le tocó el de la homosexualidad. A cada uno de nosotros de mi grupo le preguntaron qué pensaban sobre la homosexualidad y cada quien daba su punto. Cuando me tocó a mí hablar sobre este punto, todos me miraron raro. Porque simplemente yo dije, yo respeto quiénes son, yo no los voy a golpear, yo no voy a hacer nada en su contra, pero yo no apoyo su decisión. Y justo en ese momento todos me miraron mal. Es allí donde nos damos cuenta que entonces todo en este mundo lo quieren tomar es a su propia conveniencia, como tú decías. Y es allí cuando nos tenemos que dar cuenta y estar firmes en lo que nosotros somos y en lo que creemos. No solamente si somos malos, que no sé, somos desobedientes o tenemos algo que sabemos que Dios quiere que nosotros mismos cambiemos y no lo hacemos porque los demás nos dicen, no, pero tú estás bien. No, si Dios quiere y Dios pide de nosotros que cambiemos algo y que seamos mejores, eso es lo que debemos ser. Cuando comencemos a entender esto, allí podremos comenzar a vivir bien, podremos comenzar a ser verdaderos hijos de Dios. Y esto, este tema en específico, este tema de vida verdadera, no solamente es para que escuchen este programa y ya, se quedó allí. Este tema es para que cada día lo puedan escudriñar y lo puedan llevar a cabo en su vida, en su día a día, para que puedan ser mejores hijos de Dios.
Sencillamente, todo el mundo quiere escuchar solamente lo que quieren escuchar. Suena un poquito redundante, pero yo creo que así se entiende. Todo el mundo quiere escuchar solamente lo que en su corazón ellos anhelan, lo que ellos desean. A veces incluso uno espera que Dios le diga que sí y amén a todo lo que deseamos, a todo lo que queremos en nuestro corazón. Y en lo particular a mí me ha tocado incluso cambiar, dejar cosas que cualquier persona podría decir, mi alma, pero ¿eso qué tiene de malo? Y son cosas que de verdad no es que son, que literalmente en la Biblia te dice, no, tú tienes que dejar eso. Es que son cosas que parecen hasta tan inocentes.
Como por decir tu carácter, algo de tu carácter.
Exactamente, o incluso algo fuera de eso. Por así decirlo, me ha tocado dejar de ver series, dejar de escuchar cierto tipo de música, que hasta yo misma le preguntaba a Dios, mi alma, pero es que eso, ¿qué tiene de malo? Ni siquiera eran canciones que dijeran cosas vulgares. Pero sencillamente Dios me hizo entender que eso estaba afectando mi vida espiritual. Y yo dije, ok, si esto me va a apartar de Dios, sencillamente no lo quiero ya. Ok, lo aparto y lo reemplazo con otra cosa. Por ejemplo, lo reemplazo con música cristiana, lo reemplazo con alguna película cristiana, no sé, lo que sea. Se trata de reemplazar, se trata de hacer sencillamente lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y siempre lo repetimos y a veces lo tenemos como un amuleto o como un consuelo. Ay, me pasó esto, pero bueno, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo decimos con ese tonito quejón. Pero tenemos que tener esa confianza en nuestro corazón de que todo lo que Dios te pide que tú dejes, todo lo que Dios te pide que tú sueltes, es para, como dicen mucho, a veces son hasta frases que conseguimos en Instagram, en Facebook. Si Dios te dice que sueltes algo, es porque te quiere dar algo mejor. Y suena, ay, bonito, filosófico, qué tal, qué cual. Y es que de hecho es la verdad. Es así de simple, es así de sencillo. Bueno, ya vamos a un corte musical. Hemos hablado mucho. Y yo en lo particular estoy disfrutando mucho de este tema. Espero que ustedes también. Recuerden, no se aparten porque pronto vamos a regresar. Así que ya volvemos.
Caminando sin camino me encontré con la densa oscuridad de aquella noche, y en el mar de mis lamentos naufragué, despojado en falsedad y sin sabores. Sin un plan y sin motivo me perdí, como el viento que no encuentra rumbo fijo, y por más que yo buscaba nunca vi la esperanza que cambiara mi destino. Como un puerto sin entradas, la vida se me escapaba, pero tu misericordia me encontró cuando aliento no quedaba al corazón. Me devolviste la vida, me diste nueva canción. Tú me sanaste la herida que sangraba el corazón. Me enseñaste la salida y ya perdido no estoy. ¿Qué más te pido de arriba si ahora ya tengo tu amor? Y sin motivo me perdí, como el viento que no encuentra rumbo fijo, y por más que yo buscaba nunca vi la esperanza que cambiara mi destino. Como un puerto sin entradas, la vida se me escapaba, pero tu misericordia me encontró cuando aliento no quedaba al corazón. Me devolviste la vida, me diste nueva canción. Sanaste la herida que sangraba el corazón. Me enseñaste la salida y ya perdido no estoy. ¿Qué
si ahora ya tengo tu amor, Jesús. La, 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 la,
en un madero fuiste tú el que pagó por mi perdón. Tu sangre diste mi Jesús y ahora te entrego el corazón.
Me devolviste la vida, me diste nueva canción. Tú me sanaste la herida que sangraba el corazón. Me enseñaste la salida y ya perdido no estoy. ¿Qué más te pido de arriba si ahora ya tengo tu amor? Me devolviste la vida, me diste nueva canción. Tú me sanaste la herida que sangraba el corazón. Me enseñaste la salida y ya perdido no estoy. ¿Qué más te pido de arriba?
Estamos de vuelta con más de JS Juvenil Radio. Recuerden el tema que hemos traído para ustedes hoy, vida verdadera. En el segmento anterior, tanto Ruth como Elismari hacían mención de diversas situaciones que se han presentado en este tiempo actual que estamos viviendo, que de cierto modo ponen en una, digamos, en una balanza o en un punto de cuestionamiento lo que es la vida del verdadero creyente, del Hijo de Dios, por todos los movimientos y por todas las situaciones que se presentan en nuestro día a día. Mencionaban puntos como el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto, la fornicación, el adulterio, tantas cosas que durante la historia de la humanidad se han conocido y son referentes a mal comportamiento. Solo que, como mencionaba Elismari, la humanidad ha ido desarrollándose a su propia conveniencia, al punto de que han invertido miles y millones, sumas impresionantemente grandes, para llevar a los diferentes tipos de entes gubernamentales, cortes internacionales, para avalar y permitir con leyes que permiten ese mal comportamiento y esa mala vida. Yo quiero mencionarles lo que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 1, para que entiendan lo que en realidad significa, por qué muchas personas no comparten la vida del cristiano o del creyente. Como decía, que mencioné en lo que dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, que la luz vino al mundo, pero prefirieron más las tinieblas que la luz. En este caso, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice: miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios, y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. El mundo no comprende la vida del creyente. El creyente, por supuesto, que vive como hijo de Dios. Y no es que no solamente no la comprende, la rechaza. Es la realidad. La rechaza. Esto trae a mi mente, en una ocasión, me conseguí con una caricatura que hablaba de diversas posiciones de muchas personas en la actualidad. Se encuentran completamente desorientadas, desorbitadas de la realidad para la cual fueron creados. La caricatura presenta a un hombre de aproximadamente 40 años diciendo esto: soy una niña de 10 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 40. Parte de las personas que lo escuchan dicen: wow, qué valor. Otros por allá: es un verdadero ejemplo. Luego se presenta una mujer que dice: soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y quiero casarme con un árbol. Parte de los oyentes dicen: wow, celebramos su cordura. Otros dicen: digno de imitar, admirable. Luego se presenta un hombre sencillo, humilde, de buena apariencia, con una Biblia en su mano y dice: soy un hombre creado a la imagen de Dios y con mucha dignidad. Gran parte dice: sáquenlo, lo abuchean. Otros dicen: yo no digo nada. Otros: yo soy de palo. ¿Qué sucede allí? Lo que hablábamos, la conveniencia de la realidad, de la condición en la cual se encuentra la humanidad. Prefieren avalar cualquier locura, disparate y desgracia para la humanidad, porque en realidad es una desgracia, porque eso va degenerando el verdadero comportamiento y funcionamiento del ser humano. Están entrando en una decadencia terrible y eso es lo que apoyan. Pero a nosotros, a ti que escuchas, que te consideras un verdadero hijo de Dios, te van a rechazar, pero yo quiero que entiendas esto. No te asustes, ni te sientas mal, porque Jesús vino a la tierra. ¿Y qué hizo Jesús? Sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, darle sanidad a muchas personas, libertar a los endemoniados, predicar, enseñar. Y aún así, lo llevaron a la cruz, lo escupieron, lo maltrataron, lo latigaron, lo aborrecieron. Porque esa es la humanidad. Esa es la humanidad que no quiere la luz, sino que prefiere las tinieblas. Pero tú y yo, y todos los que estamos acá en esta programación, hemos preferido la luz en vez que a las tinieblas. Hoy hemos traído esta excelente noticia para ti, que es tener una vida verdadera en Dios. Por eso es importante reconocer cada día que debemos imitar más a Jesús. Debemos vivir cada vez más como Él vivió. Sin importar lo que diga, sin importar que te estén señalando o cuestionando. No, no importa que te rechacen. No importa, a Jesús lo hicieron y Jesús vino a dar vida. Pues nosotros estamos en la tierra para imitar a Jesús, con buenos deseos, con buen comportamiento, con buena palabra, con buenas obras. ¿Te rechazan? No te están rechazando a ti, recuerda. Están rechazando a Jesús, el Salvador. Porque Él es la vida. Y como hoy te lo hemos dicho en muchas veces y repetidas veces, Él es la vida verdadera. Y si tú estás en Él, pues estás en el lado correcto de la historia, viviendo una vida verdadera en Jesús.
Yo quiero complementar eso que dice el pastor, leyendo Mateo capítulo 5, verso 11. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y por supuesto, yo hace unos días estaba pensando en esas personas que tienen que verdaderamente sacrificar sus vidas, esas personas que están en países donde el evangelio está prohibido, donde hablar de Jesús es digno de muerte, es digno de ir a la cárcel, es digno de maltratos. Y yo pensaba, wow, esas personas, yo podría decir que en el cielo van a tener un galardón inmenso. Incluso yo decía, esas personas van a tener una corona, van a tener un premio más grande que el mío. Y yo decía, eso es justo porque yo estoy aquí en mi casa, tranquila, relajada. Yo le puedo decir a una persona, cree en Jesús, yo te recomiendo que tú aceptes a Jesús en tu corazón. Y esa persona lo que más me puede hacer es insultarme, lo que más me puede hacer es criticarme, lo que sea. Esas personas allá le dicen a alguien, cree en Jesús, acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y si esa persona le da la gana de ir a contárselo a una autoridad, a esa persona la pueden meter presa, le pueden hacer cualquier tipo de daño solamente por contarle la verdad al mundo. Y yo decía, es justo. Yo aquí me siento en una silla con un micrófono enfrente y les hablo a ustedes, y aquí los tres hacemos lo mismo. Les hablamos a ustedes lo que Jesús coloca en nuestros corazones. Y repito, no nos van a hacer nada. Y es por eso que aquí dice que somos bienaventurados cuando nos critican, cuando nos insultan, incluso cuando mienten de nosotros. Ay sí, esos cristianos que se la pasan creyendo que son mejores que todo el mundo y más santos que todo el mundo, cuando tanto tú como yo en nuestros corazones lo único que tenemos es, no sé, el deseo de compartir una verdad, el deseo de compartir una buena noticia, el deseo de decir a las personas, yo creo en Jesús, y desde que yo creo en Jesús, mi vida ha sido transformada. Soy feliz, estoy en paz, porque tengo una vida que es conforme a lo que la palabra de Dios dice, y yo sé que puedo vivir en paz, porque incluso después de, no sé, después de la vida, voy a encontrar la vida eterna, e incluso aquí no voy a tener, o no me voy a encontrar con tropiezos, con caminos turbulentos, y si me los encuentro no va a ser por mi culpa, porque yo me esfuerzo en tener una vida que agrada a Dios, una vida que me aparta de todos esos males. Entonces, ¿qué importa la opinión del resto? ¿Qué importa cuánto te quieran humillar? El Señor va a bendecir tu esfuerzo en esta tierra.
En Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué mejor versículo podemos tener en este momento para este programa en el cual estamos hablando sobre la vida verdadera? ¿Qué mejor vida verdadera pudo haber tenido que Jesucristo? Él fue menospreciado por todos, por absolutamente todos. Es más, aún incluso desde el vientre de su madre, porque nadie pensaba que él fuese a ser el Hijo de Dios. De hecho, aún incluso viendo todos los milagros que él pudo haber hecho, nadie pensaba que él fuese el verdadero Hijo de Dios. Pero a él nunca le importó. A él no le importó aún incluso que nosotros en este momento no fuésemos merecedores de la gracia, merecedores del perdón de Dios. Y es que es allí, es ese ejemplo el que debemos seguir, sin importar nada. Pongamos nuestra mirada, pongamos nuestros ojos en Jesús, no importando lo que otros puedan decir de nosotros, lo que otros puedan pensar. Hagas lo bueno o hagas lo malo, igualito te van a criticar, porque vivimos en un mundo donde nadie se conforma con nada. Una persona rica se puede estar quejando incluso de su situación. Un pobre se puede quejar de su situación y vemos por qué se queja. Pero pongámoslo de esta forma. En el único lugar donde nunca nos vamos a quejar, donde vamos a ser siempre felices y adorando y exaltando a Dios, va a ser en el cielo, en la vida eterna. Y ahorita justo aquí hablamos de vida verdadera, pero cuando hablamos de vida verdadera debemos ver más allá, y cuando vemos más allá vemos la vida eterna. Al tener una vida verdadera, justamente vamos a tener esa vida eterna que realmente debemos tener cada día.
Solo despojándote de todo aquello que no te permite tener esa vida verdadera en Cristo, experimentarás y disfrutarás a plenitud tu relación con Dios. Quita de tu corazón todo lo que pueda ocupar el espacio que le corresponde a Jesús. Deja de envidiar lo que hace o lo que tiene el uno o el otro. Como decía Rundemí, todo el tiempo estamos en una constante inconformidad. Bueno, dejemos eso de lado. Enfócate en todo lo que Dios pueda hacer en ti, todas las bendiciones que tiene, y no solamente eso, sino esa recompensa eterna que Él tiene para ti, para los que lo buscan de veras. Ya estamos prácticamente a punto de finalizar. Solamente queda tener un momento de oración, un momento de o para hablar con Dios. Así que yo les invito que con reverencia puedan colocarse en la posición en la cual se sientan más cómodos y enfocarse en esa oración y también seguirla. Padre, te damos gracias, Señor, porque en este momento tú has hablado a los corazones de cada persona que escucha este mensaje, Señor. Te damos las gracias porque tu Santo Espíritu nos ha guiado y creemos, Señor, en que la palabra que hemos dado ha cumplido su cometido en cada corazón, en cada vida. También creemos que tú vas a recordar lo que hemos hablado el día de hoy para que tus hijos, Señor, incluso aquellos que no han tomado la decisión de seguirte, puedan meditar en esto, puedan dejar que influya en su mente, dejar que influya en su corazón, en cada día, incluso en su personalidad, las decisiones que toman, Señor. Creemos que eres tú obrando, creemos que eres tú redarguyendo, creemos que eres tú bendiciendo, transformando vidas en ese instante, Señor. Te pedimos que bendigas a cada persona que en este momento no se escucha y que hace esta oración. Te pedimos que ellos puedan empezar a buscar esa vida verdadera, Señor, que viene cuando seguimos tus pasos, que viene cuando vivimos en la forma en la que Jesús vivió, que ellos se puedan dar cuenta de que esa es la mejor manera de vivir, contrario a lo que todo el mundo dice, contrario a tantas voces, Señor, que están a nuestro alrededor. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. En ti, Señor, vivimos, nos movemos y somos. Solamente en ti el hombre puede encontrar su todo. Solamente en ti encontramos, Señor, la plenitud. Y te pedimos, Padre, que en este momento tú ministres, toques cada corazón. Todo corazón de piedra, todo corazón que esté de espaldas a ti, tú lo toques, Señor. Tú lo abraces, lo redargullas y le hagas entender que tú lo amas mucho, Padre. Te damos las gracias porque incluso aquí tú nos bendices y creemos que tu presencia está en este lugar y que acompaña a cada persona, Señor. Te agradecemos porque tú eres muy bueno, porque tú eres santo, porque tú eres bendito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya habiendo llegado al final de nuestro programa, solamente nos queda despedirnos. Así que yo voy a dejar que cada uno se despida.
Gracias damos a Dios primeramente y también a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta este momento. Sabemos que si estuviste hasta aquí es porque Dios ha hecho cosas importantes, maravillosas en tu vida a través de esta programación. Fue un placer para mí nuevamente estar con cada uno de ustedes, quien les habla, César Chirinos. Dios me les bendiga, será hasta la próxima.
Bueno, estoy muy agradecida por haber estado en este programa. Espero haber sido una buena invitada. Espero que este programa, este tema del que hoy estuvimos hablando, les sea de mucha bendición y de mucha ayuda para todos aquellos, no solamente jóvenes, sino también adultos y hasta personas mayores que han estado escuchando con atención este programa. Muchísimas gracias, Pastor Elismari, por darme esta oportunidad de estar aquí. Y gracias a Dios también.
Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales como JS Juvenil, tanto en Facebook como en Instagram. Recuerden, síganos como JS Juvenil. También hace falta que nombremos a todas aquellas personas que ustedes no escuchan aquí con nosotros, pero que están al pendiente de cada programa y permite que salgan al aire.
Nos referimos a nuestra asistente técnico,
Jocelina Gómez.
En edición y montaje,
Roseli Socorro.
Y todo bajo la dirección de nuestro pastor,
el reverendo Eudo Socorro. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros hasta este momento. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para todos. Quien les ha hablado, Elis Marie Ferrer. Será hasta la próxima. Bendiciones.
Creeré, aunque todo ojos a mi lado no crean y no los vea, yo confiaré. Que la traición reciente me duela, Dios me consuela. Mi entorno va a cambiar, si en Dios puedo confiar.
Si el mar no se ha abierto, confía. No hay de qué dudar aún en el desierto. El cielo está abierto, confía. Dios lo hará otra vez, otra vez.
Si el mar no se ha abierto, confía. No hay de qué dudar aún en el desierto. El cielo está abierto, confía. Dios lo hará otra vez, otra vez.
Cuando la duda te venga a atacar, no le hagas caso.